Continuamos en Camacuá Diario. Vamos a hablar del juicio que comenzó en Roma, Italia, contra Jorge Néstor Trócoli, ex militar de la Armada Nacional, por su responsabilidad en la desaparición de la maestra Elena Quinteros y otros dos ciudadanos italo-argentinos que fueron entregados a la dictadura paraguaya, Rafaela Filippassi y José Agustín Potenza. En esta primera audiencia, celebrada el 14 de febrero, hace dos días, presentaron sus testimonios Francesca Lesa, profesora de Estudios Latinoamericanos y Desarrollo de la Universidad de Oxford del Reino Unido y autora del libro Los Juicios del Cóndor, la coordinación represiva y los crímenes de lesa humanidad en América del Sur, y también Fabiana Larrobla, quien es coordinadora del equipo de investigación histórica de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente. Estaba previsto también que en esta instancia presentara su testimonio Luis Puig, exdiputado del PVP, Partido de la Victoria del Pueblo, Frente Amplio, en representación justamente de este sector y este partido, pero por cuestiones vinculadas a la traducción, la audiencia se extendió demasiado y debió postergarse hasta la siguiente, que será el 14 de marzo próximo. Luis Puig conversó desde Roma con Radio Camacuá y recordó que anteriormente se llevó adelante el juicio por el Plan Cóndor, en el que quedó absolutamente demostrada la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur en los 70, en la coordinación de información en secuestros de opositores a las dictaduras, en torturas sistemáticas, asesinatos, desapariciones y violaciones, con el objetivo de desmantelar la oposición a los regímenes dictatoriales en América Latina.
Un nuevo juicio referido a las violaciones a los derechos humanos en el Cono Sur. Hay que recordar que años atrás y durante largos años se llevó adelante el juicio por el Plan Cóndor, en el cual quedó absolutamente demostrada la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur en los 70, la participación en la coordinación de información en secuestros de opositores a las dictaduras, en torturas sistematizadas, en torturas, asesinatos, desapariciones, violaciones que se realizaron por parte de agentes del Estado para desmantelar a la oposición de los regímenes dictatoriales en América Latina.
El juicio, que comenzó este martes, refiere al secuestro y desaparición de Elena Quinteros y al secuestro, traslado a Paraguay y asesinato de Rafaela Filippassi y José Agustín Potenza. En ambos casos se plantea la responsabilidad de los fusileros navales, del FUCNA, de la Armada Nacional, donde Trócoli estaba al mando. Luis Puig contó ¿cómo fue el inicio de esta audiencia con la exposición de Lesa y Larrobla?
Comenzó el juicio con dos exposiciones muy contundentes por parte de dos investigadoras que han realizado un trabajo muy importante durante años, el caso de la doctora Francesca Lesa de la Universidad de Oxford y al mismo tiempo de la profesora de la UDELAR, Fabiana Larrobla, en su carácter de haber participado en la Secretaría sobre el pasado reciente, Grupo de Verdad y Justicia, que analizó todo el proceso represivo en Uruguay y en la región. Estos dos testimonios se presentaron en el día de ayer. Había previsto un tercer testimonio, que en este caso era el mío, en representación del PVP, y del Frente Amplio, como es compañero de militancia de Elena Quinteros y representando al Frente Amplio. Los primeros dos testimonios se extendieron, sobre todo el segundo, por el tema de la traducción, lo cual pasó el margen de horas prevista para el juicio, y bueno, nuestro testimonio quedó para el próximo 14 de marzo, que es la próxima audiencia.
El ex legislador explicó que este juicio tendrá unas 12 audiencias en total, con un promedio de 3 testigos en cada una de ellas, con una composición del jurado muy interesante, 2 jueces profesionales y 6 jueces populares electos directamente de la ciudadanía de diferentes regiones de Italia. Agregó Puig que el juicio permitirá dejar en claro la participación del terrorismo de Estado en estos casos y a la vez también dejar una semblanza de quién fue Elena Quinteros. Lo escuchamos.
el caso particular de Elena Quinteros, el caso de Potencia y Filipazzi. Y bueno, este juicio recién comienza, va a constar de unas 12 audiencias en total, con un promedio de 3 testigos por cada una de ellas. Algunos lo harán en forma presencial, otros lo harán por videoconferencia. Una composición del jurado muy interesante, 2 jueces profesionales y 6 jueces populares, electos directamente de la ciudadanía, de diferentes regiones de Italia, y nos va a permitir, a lo largo de este juicio, dejar claro la participación del terrorismo de Estado, y al mismo tiempo nos interesa, y era un poco lo que teníamos previsto para nuestro testimonio, hacer una semblanza de quién fue Elena Quinteros.
Elena Quinteros era maestra y militante del PVP. Fue secuestrada en junio de 1973, trasladada luego a un centro de detención clandestino. Cuando era trasladada, logró escapar e ingresar a la Embajada de Venezuela en Montevideo, pero los represores la volvieron a secuestrar invadiendo la embajada y por este episodio Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Uruguay.
En su condición de militante gremial y política, pero también en su rol de mujer, de educadora, de alguien que se formó en las misiones sociopedagógicas en Uruguay, allá en la década del 60, donde concurriendo a lugares apartados del interior del país, pudo conocer de primera mano lo que eran las condiciones de vida de esos niños y de esas familias, poder tener contacto directo con ellas, con su pobreza extrema, con sus viviendas precarias, con sus dificultades para acceder a la atención en salud, con las dificultades para poder mantenerse dentro del sistema educativo. Y esto marcó a Elena, así como marcó a Julio Castro y tantos otros, a Telva Juárez, a Gustavo Insaurralde, en el sentido de que, decía Elena, una vez que conocí esta realidad, ya no puedo apartarme de ella. De alguna manera, su vida iba a estar dedicada a ser consecuente con una lucha por cambiar las condiciones de vida, las injusticias sociales, económicas, el sistema político que las ambientaba. Y bueno, de alguna manera, Elena es una referente de la juventud en todo este periodo. Porque Elena encarna la rebeldía, Elena encarna la solidaridad, la fraternidad, el compromiso con los sectores populares, y eso lo mantuvo a lo largo de toda su trayectoria. Elena estuvo presa en primera oportunidad, fue detenida en el año 1967, y la van a detener en la escuela en la cual estaba dando clases, ¿no? Ante lo cual Elena lo que plantea es que la dejen terminar la clase, para que los alumnos no se vean privados de los conocimientos de ese día, lo cual refleja las características de Elena, su preocupación por sus alumnos y además su firmeza, ¿no? En medio de que sabía que la iban a detener fuerzas que practicaban la tortura, los abusos y demás, Elena lo primero que plantea es terminar la clase. Fue detenida en otras oportunidades, estuvo más de un año presa en la cárcel de Cabildo del 69 en adelante, y allí también hay testimonios de compañeras que tuvieron compartiendo la prisión con ella que destacan la solidaridad y la preocupación permanente de Elena por las condiciones en que estaban sus compañeras. Hay una compañera que relata que en momentos en que las dos eran torturadas, sometidas al llamado al tacho, donde eran sumergidos las cabezas de los detenidos, de las detenidas en este caso, para dificultarles la respiración y generar una cuestión de asfixia, Elena logra liberarse de su captor y grita: "A ella no la torturen", refiriéndose a la compañera que estaban torturando, que está embarazada, ¿no? Esas actitudes de Elena, que son las que refleja en medio del secuestro, en la embajada, donde habiendo sido secuestrada días u horas antes, Elena elabora o ya tenía preparado y pone en práctica un plan de fuga, donde convence a sus captores, expertos torturadores, oficiales de inteligencia, de que iba a entregar un contacto del PVP, se hace llevar a las inmediaciones de Bolívar y Palmar, en torno a la Embajada de Venezuela, en algo que ya tenía preparado, y logra ingresar a los jardines de la embajada solicitando al embajador que la asile, dando su nombre, lo cual fue comprobado por cuatro militantes políticos que estaban asilados en la embajada en ese momento. Los funcionarios de la embajada intentan asilarla y allí entran en acción los comandos de la dictadura cívico-militar y con extrema violencia sacan a Elena de la embajada, de un territorio venezolano, de un territorio soberano de Venezuela. La introducen a la fuerza en un Volkswagen verde, golpean al secretario de la embajada, al consejero, y a partir de allí se produce la desaparición de Elena Quintero, que a partir de ese momento abre un nuevo capítulo y es la búsqueda de Elena, la denuncia permanente de la dictadura uruguaya que hace su madre Tota Quintero, que el PVP trata de generar esfuerzos en todo el mundo para que se conozca esta situación. Hay contactos con el gobierno de Venezuela que rompa relaciones con la dictadura uruguaya. Bueno, todas esas cosas las queremos transmitir en el juicio, todas esas cosas, lo que fue la represión contra el PVP, pero la represión contra el conjunto del pueblo uruguayo.
El ex militar Jorge Trócoli cumple en una cárcel italiana su pena de cadena perpetua por delitos de lesa humanidad. Estos delitos fueron cometidos en el marco del Plan Cóndor. Para Luis Puch, la verdad y la justicia va más allá de la situación procesal de Trócoli y remarcó el hecho de que está preso en una cárcel común. Sus condiciones de reclusión distan bastante de la de sus camaradas de armas que están en la llamada cárcel Domingo Arena, a decir del terrorista ya fallecido Gilberto Vázquez, más que una cárcel, era un geriátrico.
El tema de la verdad y la justicia va más allá de la situación procesal de Trócoli. Trócoli está condenado a cadena perpetua. Trócoli, y esto es bueno decirlo, señalarlo, porque establece algunas diferencias notorias. Trócoli está preso en una cárcel común en el sur de Italia. Sus condiciones de reclusión distan bastante de las de sus camaradas de armas que están en la llamada cárcel del Domingo Arena, que a decir del terrorista ya fallecido Gilberto Vázquez, en más que una cárcel era un geriátrico. Trócoli escapó de la justicia uruguaya y se encontró con una situación en la cual fue condenado a cadena perpetua y está donde debe estar, en una cárcel común, desde nuestro punto de vista. Para nosotros, que se pueda establecer la verdad y la justicia es una reafirmación de la plena vigencia de la democracia. Es una reafirmación de que dar un golpe de Estado, secuestrar, torturar, violar presas indefensas, asesinar y hacer desaparecer a opositores políticos no sale gratis, porque así se ha construido en nuestro país la cultura de la impunidad. La cultura de la impunidad que va más allá de la ley de impunidad. Una cultura de impunidad que impregna a la sociedad y donde realmente vacía de contenido a la democracia.
Finalmente le consultamos a Luis Puch qué significa explicar sobre la situación represiva, social, política que se vivió en nuestro país y en la región a operadores judiciales en otro continente, en este caso en Italia.
Bueno, en realidad, yo creo que ahí está un poco el eje central de la participación en estas instancias de juicio a nivel internacional. Cómo transmitir lo que se vivió en América Latina. A esta altura yo creo que hay un poco más de conocimiento, pero quienes abrieron ese camino de la denuncia en aquellos años, en los propios años del terrorismo de Estado, Tota Quintero, Wilson Ferreira, Hugo Cores, Erro, tantos militantes que en el momento en que no se creía que en el cono sur de América había campos de concentración, torturas y asesinatos, tuvieron la tarea de contárselo al mundo. Bueno, en esta oportunidad hay un camino andado en torno a lo que fue el juicio del Plan Cóndor. Sin embargo, por ejemplo, este tribunal, compuesto por dos jueces profesionales y seis jueces populares elegidos desde la ciudadanía, y donde en el juicio participan como espectadores unos cuantos jóvenes de enseñanza secundaria, donde hay un equipo de filmación que está haciendo un documental, donde el trabajo práctico lo están haciendo jóvenes muy jóvenes, entre 17 y 20 años, donde nos hemos encontrado con ciudadanos y ciudadanas italianos con un compromiso muy grande en este tema, que son los que hacen posible que se esté en condiciones de ir a declarar y demás. Yo creo que adquiere un compromiso muy grande y tal vez el esfuerzo de no hablar con supuestos, no hablar con siglas, no hablar con cosas como si se supieran, sino poder transmitir que eran nuestros compañeros y compañeras, eran seres humanos con sus sueños, sus aspiraciones, con su rebeldía intacta y cuáles eran las cosas por las cuales luchaban y de qué manera. Una vez más en la historia, los poderosos generaron mecanismos de terror para poder acallarlos. Yo creo que ahí está un desafío central, el poder transmitir esta situación, que no son números fríos, que no es simplemente contar una historia desde la ajenidad, sino tratar de primero sentirse partícipe de lo que fue esa historia real, verdadera, con su dolor, con su sufrimiento, con sus esperanzas, con sus ganas de construir un mundo mejor de todas esas generaciones. Y bueno, tratar de transmitir eso, tratar de transmitir que en el Cono Sur de América hubo gente que estuvo dispuesta a enfrentar y las peores condiciones. Y en el caso de Elena, vaya si sabía las dificultades que existían, las altas probabilidades que tenía de ser detenida, de ser torturada, y sin embargo asumió ese desafío, como lo asumieron tantas mujeres, tantos hombres. Bueno, nuestra idea es poder transmitir eso, al mismo tiempo transmitir por qué el PVP se planteó enfrentar a la dictadura, aún sabiendo la fortaleza de la dictadura, por qué se planteó generar una unidad antidictatorial de todas las fuerzas que enfrentaban a la dictadura, por qué se planteaba un gobierno provisorio que sustituyera a la dictadura, que fuera el comienzo de la vuelta a la democracia, una democracia más plena, no una democracia simplemente formal, sino una democracia con la participación de la gente y demás. Bueno, tratar de transmitir todo eso, tratar de transmitir cómo algunos ciudadanos que tenían ascendencia italiana. Me acuerdo de Gerardo Gatti, por ejemplo. ¿Quién fue Gerardo? Ese militante sindical, fundador de la Convención Nacional de Trabajadores, fundador de la Resistencia Obrera Estudiantil, del PVP. ¿Quién fue Humberto Bellici? El hijo de María Bellici, hermano de Silvia, también descendiente de italiano. ¿Por qué fue secuestrado en el 77? Bueno, tratar de darle ese contexto que sea una contribución a que se entienda qué fue lo que pasó, a que se entienda realmente qué fue lo que pasó y a partir de allí, bueno, se puede actuar en consecuencia.
Para terminar, preguntarte, la próxima audiencia es el 14 de marzo, ¿qué es lo que pasa en el medio? ¿Cómo sigue ese proceso hasta la siguiente audiencia?
Bueno, nosotros estamos en contacto permanente con el doctor Andrea Speranzoni, que es el representante del Frente Amplio. El Frente Amplio, en este caso, es creyente, es parte civil del juicio. El Estado uruguayo no, a diferencia de lo que fue el juicio del Plan Cóndor, no va a ser creyente, sino simplemente parte ofendida y no van a participar del juicio. Hay una diferencia importante entre lo que ocurrió en el 2016, 2017, hasta el más adelante, el Estado uruguayo participaba en este juicio, no simplemente será parte ofendida. Bueno, estamos en contacto permanente. En lo personal, estoy analizando lo que son los testimonios que se realizaron ayer, que aportan elementos que en algunos casos no teníamos el detalle porque quienes comparecieron ayer estudiaron documentos del FUSNA y tienen conocimiento acabado de lo que son las fojas militares, tanto de Trócoli como de otros integrantes del FUSNA, donde se aportaron detalles muy importantes. Y bueno, la premisa que tenemos es tratar de que se mantenga el interés por este juicio. Van a ser varios los testigos, los y las testigos que van a declarar. Nuestra idea es, y ustedes están haciendo una contribución muy importante en la difusión de esto, nuestro interés es que se mantenga vivo ese conocimiento durante todo el desarrollo del juicio, porque tiene que ver con nuestra historia, pero también tiene que ver con nuestro presente y con nuestro futuro, ¿no? De cómo se construya la verdad y la justicia va a depender muchísimo la calidad de la democracia en nuestro país y en la región. Y bueno, y en ese sentido, seguir trabajando, tratar de incorporar nuevos elementos para la presentación del 14 de marzo. Y bueno, seguir con este tema, a nosotros nos parece que es vital.